Trazamos nuestro azimut para encontrar caminos tanto en la montaña como en la vida misma. Azimut. Una herramienta para referenciarnos en los senderos recorridos. Azimut, Apus y Pacha nos trazan un mapa referencial para recuperar la mística de la montaña.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando.
Bienvenidos a Azimut.
Cantando al sol como las
Buenas noches, bienvenidos aquí a Azimut en este programa en Habita Radio. Como todos los lunes venimos haciendo este hermoso programa de montaña para vos que estás en cualquier lugar del planeta. Te recordamos, estamos en streaming desde la ciudad de Mendoza, República Argentina. Bueno, hoy, como siempre, con temas interesantes, trayéndote la movida que pasa por la montaña y, bueno, con invitados de lujo. Pero vamos a decirte que hoy, equipo completo, como siempre, está Karen Minassi, Domingo Álvarez, Rubén Sindoni, Claudio Cañoli, quien está manejando esta nave, y Nicolás Herbos, quien te habla. Cuando te digo de invitados, bueno, hoy vamos a pedalear, así que quédate tranquilo, subite a la bici, prepárate porque nuestros invitados son Alejandro Tetera Herrera y Juan Patiño, que viene pedaleando, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Parece que pinchó.
Parece que sí, parece que algo le pasó. La transmisión de la cadena, creo que...
Cosas que ocurren, digamos.
Sí, puede ser, es parte de la actividad.
Genial. Bueno,
pero
chicos.
Bueno, está viniendo.
Bien. Bueno, ¿cómo está la mesa? ¿Bien? ¿Los chicos? ¿Domingo?
Todo perfecto. Me imagino que, como ellos están acostumbrados al descenso, en su vida le debe costar más.
Yo creo que sí.
Ah, era eso.
Falta entrenamiento.
Era que estaba pinchada en la transmisión.
Sí, sí. Bueno, tuve la suerte este fin de semana de andar por el Cerro Arco. Y bueno, ya se empezaba a palpitar un poco lo que se viene de este campeonato cuyano, que ya nos va a explicar a Tetera de qué se trata. Y también, como siempre, bueno, mucha gente, Domingo, este fin de semana arriba.
Sí, realmente, bueno, muy buen clima, pero lo que sucede también que el Cerro Arco cada vez es más popular, se acerca mucha gente que antes no, digamos, no iba a la montaña o se queda más en la ciudad, está eligiendo el Cerro Arco como un lugar de esparcimiento. Así que, bueno, y cada vez está más bonito el lugar.
Genial.
El uso del tiempo libre.
Exactamente.
En actividades físicas, en la naturaleza. Entonces está bueno que es un tema para hablarlo, ¿no? Y verlo.
Y mira, con respecto al tema de los niños, hemos incorporado una enorme cantidad de juegos, ¿no?
Sí,
juegos así,
sí.
Juegos como para que dejen el celular y, digamos, y desarrollen habilidades más manuales, tirar al aro, jugar con la herradura, o sea, la actividad física, porque un tema hoy tremendo, como dice el chico, te dice, no, sí, nosotros te entregamos para que hagas dibujitos. Dice, no, yo quiero ver dibujitos, ¿no?
Claro.
Y yo decía, bueno, mira, no te va a venir a la montaña a ver dibujitos, ¿no?
Sí, aparte sin meternos en el tema, ya vamos con los números, ¿no? Karen,
sí,
pero
sí.
Con
ya,
los
ya
temas, digo, esto que recibimos todo el tiempo con los celulares, digo, países como Suiza o... que están retrocediendo en cuanto a los planteos del uso del celular en los niños, ¿no? En la niñez. Y más bicicleta, más caminata, más jugar, más... entonces, bueno, un temita.
Claro. Karen, ¿cómo hacemos si la gente quiere comunicarse con nosotros, mandar un mensaje,
bueno,
aportar?
Bueno, vamos a dar las buenas noches, ¿cómo les va? Mesa de caballeros, adelante y detrás del vidrio y... Vamos a dar primero la noticia de que incorporamos a Luciano.
Ajá.
Luciano Alegri, ¿dónde está?
No,
ahí
ah,
está, se asoma.
Sí. ¿Asoma? Bien.
Está ahí un aprendiz de
los
operador,
controles.
Pero que no sabe cómo la está manejando. Impresionante.
Bien.
Y entonces decimos que estamos en el 261-704-4531. Es el teléfono de la radio para mandar mensajes. Y puede entrar en habitaradio.com.ar. Este aire que va creciendo mes a mes. En junio se incorpora a partir de hoy. Hoy empezó modo avión de lunes a viernes de 16 a 18 con Luciano y un programa de música.
Eso le iba a preguntar, ¿con qué nos encontramos ahí?
Se encuentran con música, con la historia de los temas, con mucha música por décadas. Hoy, mire, pasaron temas que yo dije, ay, sí, cierto. Bueno,
claro, era.
No sé si es bueno.
Le vamos a contar a nuestros oyentes que, bueno, Luciano inaugura lo que no recuerdo cómo se dice en inglés, pero bueno, que sería el conductor, que es sí, operador.
Exactamente.
Hace todo
lo que decía.
Exactamente.
Sí. Tiene habilidades múltiples.
Un pulpo.
¿Sí? Y habilidades múltiples y simultáneas. Entonces, si usted escucha modo avión, sepa que se está operando, pasando música con un ritmo increíble, así no que se no cae. Se lo
casi,
pierda.
Casi una radio de Estados Unidos.
Sí, lunes a viernes, sí, porque...
Claro.
Ahí nos mira Luciano.
Tenemos mucho personal. Entonces.
Luciano nos mira a través del... Mirá vos. Bueno, habrá que...
Sí, habrá que escuchar.
Bien, bueno, y cuéntenos si la gente quiere aportar, decirnos.
Si ustedes
algo
quieren aportar este proyecto, habitaradio.com.ar, entran a la página de la radio, está subido el primer curso que tiene que ver con la violencia en las redes, que lo va a dar Bettina Martino, comunicadora.
Me suena, sí.
Comunicadora social de la Facultad de Ciencias Políticas del Uncuyo. Y también está el área de suscripciones para que nos ayuden a seguir creciendo. Y se mete en suscripciones y ahí elige el monto que quiera por el tiempo que quiera. Si es por toda la eternidad, mejor. Mucho mejor.
Claro, bien. Bueno,
¿reciben dólares?
Todo. Sí, por supuesto. Bien. Por
no,
supuesto.
No sé, porque está...
Casi una casa de cambio.
No conviene.
Recién hablamos de los niños, que decía Domingo, antes de entrar en el tema, y le damos tiempo a Juan que se limpie las manos, porque bueno, se le salió la cadena un par de veces mientras venía pedaleando para acá, por eso llega tarde, lo estamos retando. Bueno, con el tema de los niños, hay algo que quiero, algo que vi también en el cerro, y que yo te pido a vos, que estás del otro lado, y yo sé que a lo mejor sos, voy a decir así, por decirlo, un papá joven que quiere llevar a su niño a la montaña. Este domingo, este fin de semana, vi algo que me llamó mucho la atención. Vi una familia donde, bueno, el papá llevaba al bebé en brazos e iba bajando por el Cerro Arco hacia el Santo Tomás. Me parece sumamente peligroso.
Para abajo.
O sea, no, del Cerro Arco para el Santo Tomás.
Ah, bien, pasó.
O sea, me parece sumamente peligroso llevar un bebé en brazos. No se puede caer, es una bajada empinada.
Sí,
así que pedimos, por favor, no hacer ese tipo de cosas. Está bueno ir, pero bueno, con precaución.
Hablando de niños en la montaña, en la naturaleza, estuvimos en Guayquerías este fin de semana con Habita Montaña, un lugar precioso. Luis nos debe estar escuchando, pues le pasamos el link. Uh-huh. Y llegando a una de las bóvedas ahí de Guayquerías, todas las paredes escritas.
No te puedo creer.
Y entonces, le comentamos a Luis, parece ser que rayaron con otras rocas o un punzante. Entonces, si llueve, se va a lavar y se va a ir borrando con el tiempo. Pero me contaba Luis que una escuela visitó Guayquerías la semana pasada y en cada bóveda dejaron, bueno, había hasta un tatetí
en la pared
escrito, rayado. Así que bueno, también los profes de educación física, las maestras, los adultos que acompañamos a los niños y niñas a la naturaleza, poder crear esa conciencia, ¿no?
Bien, bueno, le damos la bienvenida a Juan Patiño. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
A ver.
Acá estamos llegando. Ahora sí. Llegando sí. Un poco tarde porque en realidad vengo del cerro. Estamos
muy bien.
Chequeando.
Del cerro vengo bajando.
Exactamente, el cerro
con
Arcos.
Con la negra.
Se nos hizo tarde y bueno, se nos hizo de noche. Así que bueno, estoy llegando recién a esta hora.
Bueno, bien. ¿Y cómo está el sendero?
Muy bien, la verdad que muy bien. Está quedando hermoso, cada vez más seguro. Y bueno, hay unos chicos que nos están dando una mano ahí para limpiar esas piedras que por ahí son peligrosas o que pueden
hacer
que
ahí.
Uno se resbale. Sí, sí. Así que nada, eso nomás.
Bien, bueno, ya que arrancamos con un tema hablando de seguridad y todo lo demás, no hace mucho tiempo ya hubo una competencia ahí en el cerro y ahora de nuevo están ustedes presentes. ¿Y qué hemos aprendido entonces del anterior descenso a este, en medidas, con qué nos podemos encontrar, qué van a mejorar? Bueno, ustedes nos van a contar.
Bueno, las medidas que se tomaron en la fecha anterior, que formó parte de una Copa Argentina. A ver, entendemos que el Cerro Arco hace mucho tiempo no está habitado por bicicletas. Uh-huh. Como que empezamos con la bici hace poco, después de muchos años. Entonces, bueno, también se entiende que es normal que la gente no esté acostumbrada a ver bicis. Por el sendero, no por la calle, sino por el sendero que muchas veces se meten a hacer trekking y bueno, es el mismo que nosotros usamos para bajar. Uh-huh. Pero a diferencia del año pasado, ya se está trabajando en senderos paralelos para que y carteles. Cartelería vamos a poner ahora, pero luego hay que poner cuando estén listas las sendas para peatones.
Eso,
cartelitos para peatones.
Eso te tiene, a mí me parece fundamental. Yo cuando venía bajando, en una parte corté camino y bajé por un sendero a la bici.
Sí.
Y bueno, venía una señora subiendo y me dice, ¿puedo agarrar por ahí? Entonces le expliqué que ese no era un sendero para trekking, sino que era de descenso. Uh-huh. Que no le recomendaba ir por ese lugar, así que siguió por la calle. Digo, claro. Es importante porque el que no sabe va a ver un senderito y se mete.
Claro, sí, claramente. Muchas personas que no saben por esto de que hace mucho tiempo que no se usa con bicis. Y bueno, por ese motivo, en la carrera del año pasado hubo cartelería, en esta también va a haber un poco más. Además, que bueno, en la competencia van a haber bebedores. Con silbato, viendo ahí, cuidando los cruces de calle, todo eso. Hacer esta otra senda para que post carrera y en cualquier otro momento del año pueda ser seguro para todos, porque muchas veces el ciclista no tiene tiempo de frenar, digamos. Muchas de las veces vas prácticamente acordándotelo, pero no viendo realmente lo que por dónde vas a pasar porque venís rápido. Entonces,
nada. Sí, yo ahí me voy a poner, digo, el sombrero negro, no para ir a la competencia, que sería en todo caso, pero sí en este tema, como caminante, corredor o uso de con gente del espacio, ¿no? Entonces, me parece a mí que es muy importante porque el día que pase algo va a ser muy complicado, digamos. Esto de la educación en el tema de los que caminamos o trotamos, o las dos cosas, o miti-miti, con la gente, porque esto es justamente esto que decías, digo, bajan al palo y no hay tiempo para, y por ahí hay gente que no tiene la capacidad de inmediatamente hacer un paso atrás o hacia adelante, porque no todos tienen la habilidad o la reacción. Entonces me parece que es todo un tema de, yo no me volvería loco, sobre todo en Cerro Arco, donde ha sido por mucho tiempo espacio de caminantes, de corredores, por ahí alguna bici, pero más que nada por el camino.
Sí.
Por el camino lo hemos encontrado, pero entonces, digo, esto pasa en el parque de montaña, concretamente. Entonces me imagino un escenario similar o parecido y esto de anticiparnos a un accidente, ¿no?
Sí, tratar de tener una convivencia, bueno, ya lo hemos hablado antes, tanto en el PDM como en otros lados donde se convive. O sea, la montaña la queremos que compartir, creo, sanamente. Tratar, ¿no?, de que eso ocurra. Muchas veces ha ocurrido en el Parque Deportivo de Montaña que bueno, es un lugar que también es muy concurrido, y bueno, y por ahí los profes no le explican a los, porque a veces son niños, a veces son escuelas, a veces gente grande, adulta, pero que están guiadas por una persona. Ellos van tomando una clase, ellos van atrás de su profe de trekking, su profe de trail, que le dice, hay que ir por acá. Y por ahí el profe es quien los debería cuidar de todo, de todas esas cosas. Siendo que ahí, bueno, por suerte ya hay más cartelería, ya hay un, no sé, son como 30 y pico senderos de trekking y 2 senderos de DH o de downhill o de bici, y sin embargo siguen ocurriendo cosas, más allá de los carteles y de todo eso. Pero bueno, yo creo que si ponemos cada uno, nosotros de nuestro lado, cómo va a ocurrir que vamos a nosotros aportar todos con unas personas que son las que nos están ayudando para que ellos puedan construir el camino paralelo al de la bici, también del otro lado estaría bueno que también haya una, que la hay, nosotros la vemos. No ocurre con todas las personas, pero bueno, como todo en la vida, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, tratar de que eso, ocurra, o sea, poner un poquito de cada lado, ¿no? Por lo menos así lo vemos nosotros.
Sí, y un poco para agregar acá, que hay que tener en cuenta que el Cerro Arco no es el Cerro Arco en el que nosotros anduvimos en bicicleta hace 15 años atrás, sino hoy es un mundo de gente que sube, que baja, de todas las edades, como comentaban recién, un señor que baja con un bebé en brazos y baja por otro cerro que no es el camino. Yo hace 2 días bajé una señora de 65 años, creo que tenía, con el tobillo quebrado, se resbaló en la calle. Claro. Y la tuve que bajar, sí, en, sí, la camioneta. Es decir, empiezan a pasar un poco estas cosas por la cantidad de gente. Entonces la idea es empezar a ordenar un poquito, tal vez con cartelería, y decir, bueno, no es que nosotros estamos utilizando la senda de un caminante, porque hay varias, sino tratar de más o menos guiar a la gente. Otro problema que hay, por ejemplo, es la gente que sube con auriculares, porque lo cierto es que en ese silencio, en el pleno Cerro Arco, uno puede escuchar el que está, no sé,
sí, sí,
7 curvas más arriba, y lo escucha perfectamente. Ahora, vienen subiendo con auriculares, no escuchan nada, no pueden ver hacia arriba, porque el que va trepando va mirando casi 1 metro más adelante, y ese, bueno, ese ahí puede llegar a haber algún problema.
Sí, bueno, partimos siempre de la base que es importante lo que, volviendo al principio, bueno, la cartelería e ir educando. Se me ocurre que cuando estuve en tu puesto, Domingo, veo marcadas las rutas en una maqueta que vos tenés, y bueno, y quizás también el día de mañana se puede diferenciar bien el circuito de bici, de los que corren, etcétera, sí, ¿no? Me parece.
Sí, en realidad, digamos, solamente marcarlo y saber que la gente que sube caminando, bueno, si va por la calle no tiene problema, y solamente en el caso de eso serían los cruces. Yo diría que la precaución importante para tener en cuenta este fin de semana sería, digamos, que un grupo de camionetas, que son las que van a subir a las bicicletas, sea un grupo que esté predeterminado y que no, digamos, no exista ese inconveniente que se dan de que, bueno, que todo el mundo quiere subir con la camioneta, que no quieren caminar y bueno. Entonces, digamos que sería el tema de la oblea, y además de la oblea, intentar que sea el municipio parte de ustedes también para que poner ese freno, porque yo creo que es un espectáculo muy lindo, realmente muy bonito, ver esos descensos, ver la velocidad que pueden llegar a adquirir, y bueno, ese respeto mutuo entre el caminante, claro, el corredor y... O sea, yo creo que es poder armonizar todo eso y que sea un espectáculo bueno y lindo para todos, ¿no es cierto?
Claro.
Creo que sería ese el punto.
¿Cuántos cruces hay? No son muchos, ¿no?
No, son 4.
4 cruces que hay.
Ajá, uh-huh. Sí. Y bueno, uno de esos cruces nosotros vamos a tratar de encintarlo como para que no vaya como por la banquina, digamos, y no logre cruzar, uh-huh, de la calle. Y bueno, y en los otros cruces van a, además de cartelería, van a haber veedores con silbato y bueno, avisando, porque también están los chicos de los parapentes, que bueno, ya están también con su actividad paralelamente, claro, que van a estar subiendo y bajando, por ahí también depende de los vuelos que tengan, son varios también, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo otro, las obleas, sí, vamos a filtrar, y para que no ocurra eso de que todo el mundo pueda... Yo sé que todo el mundo quiere llegar en el vehículo siempre hasta el final, ¿no? Pero bueno, ya como pasó el año pasado, se les explicó mucho, y en este año va a ocurrir lo mismo, ya muchos ya saben, porque van a volver a correr la misma carrera, en el mismo lugar, como es la movida, de bueno, tienen que dejar los vehículos en la playa. Todos los vehículos que no estén afectados a lo que es entrenamiento, a lo que es ascenso de los corredores, tienen que dejar sus vehículos en la playa y ir hasta la llegada o hasta cualquier otra curva. La verdad que está buenísimo, es un espectáculo que se los recomiendo a todos, porque una cosa es ver, hoy entendemos que hay muchas actividades de montaña están de moda, una de ellas es el downhill, que volvió o descenso, y una cosa es verlo en el teléfono o en la tele o en YouTube, en algún video, y otra muy distinta es verla ahí en persona. La verdad que está muy bueno para aquel que no ha visto nunca una carrera de descenso. Estamos muy cerca de todos, el Cerro Arco está buenísimo, para que vayan el domingo, que va a ser a partir de las 11 de la mañana.
Hablando de seguridad y de estos cuatro cruces, uh-huh, que planteás, ¿cuánto tiempo dura todo el descenso, toda la carrera de descenso? O sea, ese riesgo de esos cuatro tiempos, con todos los cuatro cruces, con todos los participantes que tienen, ¿durante cuánto tiempo?
Y el periodo de carrera va a ser de las 11 de la mañana hasta las 17 horas, uh-huh, con todas sus categorías, estimamos, todo eso también va acompañado y de la mano de la cantidad de corredores que haya. Si hay menos corredores, va a durar menos toda la movida, ¿no? Y el descenso de cada corredor ronda los 3 minutos, no, depende de quién, pero...
Porque como no es una carrera que van pasando, se larga uno, es por tiempo, entonces hay posibilidades de avisar o de...
Claro, hasta de que no señalizar. Llega, o si pasa algo en el camino, o hasta que no llega ese número que salió, no
larga otro.
No larga otro.
Uh-huh. Y este año... ¿crece o no crece el cupo femenino, Tetera?
Y en este circuito en particular está difícil, la verdad es que es bastante técnico, pero han ido chicas a entrenar y les ha gustado. Uh-huh. Sí, cada vez va
El año va mejorando. Pasado hubo
una.
Chicas.
Una chica. Flor Pinto, sí. Una cordobesa. Uh-huh. Sí.
Bien.
Y este año ya han habido, ¿cuántas? ¿Tres o cuatro chicas que han ido de acá?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y así se me flasheó un poco, ¿no? Quizás no es justamente la categoría, pero digo, para descenso ya podemos ver alguna bici con rodado 31 o no.
Se presentó acá en el Parque Deportivo Montaña, de la marca Bairo, había una 32 y una 31. Pero en el descenso en particular no se ha visto mucho, sí en afuera, ya hay uno que ganó con ese rodado. Uh-huh. Pero no, acá todavía yo no he visto...
A ver, para los que no conocemos o no conocen la actividad, perdón, ¿qué diferencia hay entre ese rodado? ¿Cuál es el normal, que comúnmente se utiliza? ¿Y por qué sería novedoso?
Bueno, para que se den una idea, la bicicleta de mountain bike cuando se inventó tenía rodado 26. Era un diámetro de 26 pulgadas. La que todo el mundo tuvo, compró y todo eso. Unos 10 años o 15 años después empezaron a modificar ese rodado y hacerlo cada vez más grande. De 26 fueron a 27 y medio, de 27 y medio fueron a 29 y de ahí pasaron a 32.
Y te freno ahí. Para el que está del otro lado y que no entiende. Decir, sí, bueno, ¿no es lo mismo una 26 que una 32, una 31?
No es lo mismo. Porque si uno mira una bicicleta de hace 20 años...
La Aurorita.
Sí, era más chiquita. Eran bicicletas, digamos, todavía no evolucionaba mucho. Y eran bicicletas que, por ejemplo, una persona muy alta quedaba muy desproporcionado. Es decir, quedaba muy alto con respecto al largo de la bicicleta. Después se fue... El mountain bike fue creciendo hacia edades superiores. Y la persona mayor lo que necesita es más estabilidad en la bicicleta. No tanta técnica para manejarla, sino sentirse seguro, que va sentado. Entonces, las bicicletas empezaron a crecer en rodado, donde tenían mejor tracción, pueden pasar mejor los obstáculos, y todo eso daba un confort. Y eso, obviamente, que a nivel competitivo se traducía ese confort en mayor velocidad, pasar obstáculos más rápido y todas esas cosas. Por eso es que los rodados van creciendo.
Cuando vos decís mayor velocidad, digamos, así lineal, sí, es
mayor velocidad.
Con menor pedaleo.
No, en realidad, claro, bueno, y ni hablar de las bicicletas eléctricas, ¿no es cierto?
Claro,
no, que eso es furor.
Lo dejamos para enseguida. Todo,
bueno.
Bueno, mire, 20-30, así, pum.
Vuela.
Mire,
sí,
vuela.
Sí. Así que,
como
bueno,
un descenso.
El tiempo es veloz.
¿Quiere que nos vayamos con un mensaje?
Por favor.
Buenas noches para todos. Un buen tema el de esta noche. Hay que aprender a vivir en comunidad, señalización y educación entre los distintos actores de nuestra montaña, ¿no? El arco o arcos. ¿El cerro arco o el cerro arcos? Pregunta. Con silencio con ese. Acá tenemos el especialista,
obviamente,
el dueño del Cerro Arco. Saludos, Dani Ruiz.
¿Terminamos o cuento?
Cuente.
Hay dos versiones.
A ver.
Una versión es que, visto desde lejos, el Cerro Arco parece un arco en tensión. Y ese sería uno de los nombres. La otra versión es como un mirador en la campaña sanmartiniana. Como mirador en la campaña sanmartiniana, Antonio Arcos fue el comandante de campo de San Martín, que viene en el año 1814, y ese comandante de campo lo utilizaron como mirador en la campaña. Cualquiera que se coloque en la cumbre del Cerro Arco, de Antonio Arcos, puede ver hacia todos los puntos cardinales. Entonces se decía, por ejemplo, que si yo estoy en la montaña, en un lugar lejano, y veía cualquier movimiento de tropas, en función de la tierra que levantaba, era si era con caballería, era infantería, si venían cansados, no venían cansados. Entonces yo podía saber si venían, digamos, del lado de Chile, que venían por lo que hoy es la Ruta 13, o, digamos, los chasquis que ingresaban por la quebrada de Casa de Piedra, que hoy se llama Quebrada del Manzano. O si yo observo, digamos, hacia el norte, veo hasta el Cerro de la Cal, veo hasta San Juan, o veo, digamos, todos los valles mirando hacia el este, o veo, digamos, prácticamente hasta Tunuyán mirando hacia el sur.
Pero un mirador.
Como mirador en la campaña de San Martín.
Excelente.
Antonio Arcos.
Muy bien. Bueno, entonces, bueno, con esta explicación nos vamos a la tanda, Claudio.
¿Y qué más vamos a decir?
Nada, solo música.
I'm begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging you, to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling.
didn't hide when I was king. I played it hard and fast like a rapper. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna.
Estamos en habitaradio.com.ar. Estamos en tu universo virtual. Habita los sonidos. Habita las palabras. Habita los silencios. Habita radio.
Con el tiempo se hace carne lo vivido.
Todos los martes, deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habita Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido.
Comunicate con Habita Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Seguinos en habitaradio.com.ar, porque somos habitantes de las redes sociales. Te invitamos a que nos busques en ellas y te mantengas conectado. Habita Radio, tejiendo redes.
Seguimos aquí en Azimut, en Habita Radio.
Me apuraste.
Y bueno, seguimos hablando de... Nos quedamos un poco colgados con el tema de arco o arcos. Domingo siguió con la lección de historia. Que eso, bueno, lo vamos a dejar ahí para el debate. Y tenemos otra novedad para decir, que yo en realidad me venía haciendo como el que no sabía. Pero bueno, ¿por dónde nos pueden ver? Porque no solamente escucharnos, sino ver. No,
usted lo quiere decir para que...
Claro, usted lo ha dicho.
Estamos acá. A veces nos peinamos, a veces no. Sí. A veces un poco más ojerosos, pero nos pueden ver entrando a la página o busca Azimut. Habita Radio en YouTube y ahí...
Mágicamente.
Mágicamente aparezca. Y además hay un juego de tres cámaras que está ahí manejando ahora Luciano.
Luciano tomó la posta.
Y el Claudio Cagnoli ahí enseñando cual maestro. Claro. No sabemos si queremos que... aprenda Luciano por una cuestión pedagógica o porque se quiere ir temprano ya los lunes. Claudio está harto de operar hasta las 10:30 de la noche.
Vive
261-704-4531 para comunicarse y por YouTube nos podés ver.
Bueno, chicos, uno llega entonces el domingo 7 allí, a eso de las 11 de la mañana. Y cuando uno va hacia el cerro, ¿con qué es lo primero que nos encontramos? Digo, ¿va a haber algún stand? ¿Están los puestos de los corredores? ¿Va a haber, no sé, cosas para comprar? ¿Algún chaleco, cuestiones de bici? ¿O con qué nos encontramos ahí en la base del cerro?
Y en la base del cerro se van a encontrar, van a montar ahí el gazebo, la carpa, los chicos de la patrulla de rescate, y van a haber gazebos de bicicleterías que van a estar prestando apoyo ahí para técnico, ¿no? Para los corredores, si han tenido algún inconveniente o algo y quieran, más vale seguir corriendo, seguir entrenando, que van a estar ahí las bicicleterías también con sus gaseos. Uh-huh. No sé si va a ir porque, bueno, por ahí no, todavía no terminamos de concretar. A veces van bicicleterías y ponen en los stand ropa, indumentaria, uh-huh, protecciones, cascos. Pero también les ocurre que, bueno, con la tierra esa mercadería también no,
claro,
le...
Claro, pues sí,
y,
sí.
Y bueno, y lo otro que tal vez el fin de semana llueva, entonces también eso es...
un condicionante.
Un uh-huh tema, sí.
Ah, mira. Entiendo.
¿Cómo se prevé si llueve? Aparte, de, me imagino.
Ajá. Y a nivel seguridad, para nosotros, hasta es mejor.
Ah, mira.
Es más seguro.
Una lluvia uh-huh tipo, a ver, invierno, sí, tipo invierno,
sí, sí,
no
sí,
un...
Ahí, claro. Un tornado no es seguro para nadie.
Claro, claro.
Claro, no, sí, claro, una lluviecita como la que creemos que va a ser, está hasta mejor. Es medio embole para los que van a ver, porque bueno, van a estar ahí...
Está quieto, sí, quieto, si hace frío.
Mojándose, pero bueno, un paraguas, un rompeviento, un impermeable.
¿Dónde prevén ustedes que se puede poner, colocar la gente como para no obstaculizar, estar segura?
Uh-huh. Y va a estar...
¿Qué espacio, digamos? Uh-huh.
De abajo para arriba, o sea, es que hay muchos spots lindos para ver en todo el circuito, la uh-huh verdad que es muy entretenido... Hay partes que hay curvas, hay partes de rectas o partes escalonadas, y todas esas se ven, está bueno el show verlo ahí, digamos. Y en cuanto a la seguridad, bueno, va a haber cinta, va a estar encintado, entonces las personas que vayan a ver van a estar del otro lado de la cinta y alejado de donde van a pasar las bicis. Uh-huh. Sí, pero hay muchos lugares, o sea, dentro de esos cuatro cruces de calle, en cada uno de los cruces, los lugares están buenísimos, en los cuatro, y son muy diferentes uno a otro. Uh-huh. Tenés uno que es un tobogán, que es muy empinado, después tenés que saltar una roca grande, y en los anteriores no tenés que saltar nada, pero venís de un lugar muy trabado, que también está bueno ver, así que, bien, sí, en cualquiera de los lugares se va a ver...
Y esto, en esto de la competencia, bueno, sé que hay muchas cosas que se hacen a pulmón, digo, porque acá no hay una empresa, etcétera, que arma absolutamente todo. Y bueno, como por ahí ya está ocurriendo, quizás en algunas competencias de trail o de running, donde ya, bueno, se está manejando ya a otros niveles. Y acá ya, bueno, es como, insisto, como mucho pulmón. Digo, lo sé porque mi hijo hace BMX y también se va al Parque O'Higgins con la pala, con los amigos, para arreglar el salto, etcétera. Y me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo es el hacia adentro, ¿no? Digo, porque está buenísimo, vos decías hace un ratito, ya los chicos están despejando, sacando algunas piedras, arreglando lugares. Y bueno, y con la limpieza y todo lo demás, ¿cómo va a ser? Digo, porque justo eso también tiene que ver con el cerro.
Bueno, sí, en realidad lo que nos pasa a nosotros, que somos una rama del mountain bike que es bastante minoritaria. Es decir, para que se den una idea, una competencia de estas tiene a lo sumo 100, 120 corredores. Si lo comparamos con un trail running que pueden meter 500 personas, ni hablar una maratón que mete de a 5.000,
claro,
esto no nos obliga sí o sí a hacer las cosas a pulmón. De hecho, el corredor lo reconoce y también colabora. Hoy en el circuito estaba uno de los mejores corredores, estaba ahí sacando piedras también, y siempre nos movemos así, porque es la manera de que se pueda hacer. Si no es de esta manera, no se puede hacer. De hecho, detrás de esto está muy lejos de ser un negocio, lo hacemos nosotros, porque hemos sido corredores toda la vida de esto, y así como nosotros una vez fuimos corredores y ayudábamos al que nos organizaba, el día que ese organizador no estuvo más, tuvimos que tomar la posta nosotros, y los corredores nos ayudan a nosotros. Por lo tanto, en la previa, el durante y el post, también todos dan una mano en cuanto a limpieza y todo eso que ustedes dicen.
Vos sabés que cuando, bueno, mirando, veníamos comentando, y en un momento dado veo unos chicos con las bicicletas, estaban ahí en el piso, bueno, charlando entre ellos, y y venían otros chicos con sus bicicletas muy normales y le podía ver la expresión de la cara, ¿no? Mirando esas bicicletas que estaban ahí en el piso. Y justamente, bueno, veníamos charlando y me hicieron una pregunta, ¿no? Como esto no es muy elitista, se las traslado a ustedes. Yo di mi versión. Pero ¿cómo lo ven ustedes, digo, en ese sentido? Porque yo veía la expresión de la gente de ver esas bicis, que ya de verla uno sabe que no es la misma que venden en el supermercado, digamos.
Claro, y bueno, sí, pasa eso porque es una bicicleta totalmente específica para descenso. Es decir, es una bicicleta que no sirve para otra cosa, en realidad. Es muy, muy específica, así como...
¿Cuál es el costo aproximado de una bici esa? Así,
bueno, en realidad... Armarla. En realidad, una bicicleta tope de gama, nueva, de última generación, puede costar...
$8,000.
Claro. Pero
vengamos que también se puede andar perfectamente en una de 1.000, 1.500.
Exactamente, claro. Exactamente.
Son más diferencias, pero conceptualmente la bici... hay muchos años de diferencia con una bici viejita, pero conceptualmente, digamos, siguen la misma línea. Y
lo viejo también funciona.
Juan, lo viejo también. Sí. Bueno, o sea, no es lo mismo, claramente. Y es un deporte y una actividad que uno se apoya muchísimo en el deporte, en el material deportivo. Pero bueno, va mutando también, van mutando los circuitos a esas bicicletas de última generación, que son descensos, igual de una bici de descenso vieja, una nueva, digamos. Las dos son de downhill, pero cambian las geometrías y cambian un montón de cosas, y bueno, obviamente también ese es otro.
¿Cuál es la realidad a nivel mundial, digo, a nivel países, por ejemplo, de estas competencias, estas actividades, que está como primeros lugares, como la ven ahí, cómo estamos en ese plano, digamos?
Juan, por ahí tengas data.
Bueno, a nivel mundial vos decís qué país está mejor posicionado. No, en realidad esto es algo bastante especial y no está dado por países. Por lo general, en este tipo de cosas extremas, los franceses suelen destacarse siempre. Y yo sé que en todos los deportes extremos hay más franceses probablemente que otros. No hay muchos americanos, por ejemplo. Hay muchos canadienses. ¿Pero por qué? Porque en Canadá hay una gran cantidad de los bike parks más importantes del mundo. Entonces los chicos ya tienen 3 años y están andando a cualquier nivel. Entonces cuando tienen 15, tienen un pasado deportivo mucho más avanzado que alguien que de repente... Bueno, alguien de acá, digamos. Donde tenemos los cerros, donde no tenemos un medio de elevación para subir. Es decir, el deporte como que se va quedando. Nueva Zelanda también tiene buenos corredores. Pero lo cierto es que no se mueve mucho por países, sino por corredores. Y a nivel mundial, lo que tiene de interesante esto es que realmente no se sabe quién va a ganar la carrera. No se sabe. Es decir...
No hay favoritos.
No hay favoritos. Claro. Y eso es...
top 5, pero...
Pero de ahí no se sabe quién la puede ganar. Puede aparecer uno nuevo. Porque cada circuito es diferente. Y realmente es muy, muy, muy técnico el tema.
Y la geografía es un determinante, claro, seguramente también.
Exactamente.
Para los corredores.
Exactamente. Sí. Si llueve, los ingleses andan muy bien. Porque están acostumbrados. Irlandeses, todo eso. Si el terreno es seco, andan mejor los americanos de California, que andan siempre, sí, en seco.
¿Y ustedes qué sueño tienen? Si le dijéramos, bueno, tiene un sueño, no sé, en este campo, ustedes personalmente, no como organizadores, sino como me gustaría hacer tal cosa o ir a tal lado y hacer este circuito, ¿cuál sería? ¿Y dónde sería?
Y para mí un sueño como mendocino y como amante del descenso y el mountain bike, de otras actividades también, es que el Cerro Arco y esa zona se transforme en un polo deportivo, que pueda haber probablemente una aerosilla, telesilla o algo así para agilizar subidas, que tenga más servicios, que tenga probablemente una siempre ahí personal, como una patrulla de rescate, algo así, como sucede en otros lugares del mundo, pero sobre todo como lo que le pasó a esta turista que se resbaló en la calle. Sí. No podía dar un paso. Si no la iba a buscar yo, tenía que ir a buscar a otra persona. Es decir, para mí ese sueño es mío y de muchos descensistas, porque es el cerro que nos queda cerca, porque es el cerro que tiene muchas posibilidades.
Uh-huh. En la Angostura había el Cerro Bayo, que sí, claro, ahí había mucha actividad de bici.
Claro, o el Loto en Bariloche, son uh-huh. cerros que se usan claro. para todo.
Pero ahí. El Bayo tiene medio elevación.
Claro, eso Bayo, cuando dijo medio claro, elevación me acordé
sí.
de eso.
Sí, 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 claro, sí, 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 no. sí, sí.
Y eso hacia adelante. Y si fuéramos hacia atrás, ¿hace cuántos años ustedes fueron corredores?
Y vos tenés más,
¿verdad? Y, bueno, no, yo, bueno, yo, bueno, yo tengo varios.
No, tiene más años arriba de la bici.
Bueno, no, lo cierto es que yo empecé cuando empezó el mountain bike en el mundo, cuando se inventó, que era otra disciplina, se corría tipo lo que hoy se llama cross country, que era hacer como una travesía y se largaba en grupo y quien llegaba primero ganaba. Después, unos años más tarde, apareció el descenso y fui de los primeros descensistas que hubo acá. Me mantuve corriendo hasta el 2014, que fue mi último campeonato argentino. Y de ahí en más me dediqué a correr enduro, en bicicleta, que es otra rama de esto, que un poco comparte el descenso con la subida. Es decir, acá uno sube solo y tiene que bajar solo. Y ahora estoy, ya me pasé a e-bike y el fin de semana pasado corrí el campeonato argentino. Es decir, no hemos parado de competir.
La pasión intacta, digamos.
Exacto. Y uh-huh. en estas competencias, yo que tomo un poco la posta en lo administrativo, el Tetera corre como si fuera un corredor ese día. Es decir, seguimos corriendo sí, cuando sí. podemos.
Uh-huh. Y pero de ese 2014 que vos decís, bueno, fue la última carrera. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuál fue la bisagra que vos decís, no, bueno, acá hubo un cambio entre esos años y estos?
Bueno, no es que hubiera un cambio. Yo en esa época, o sea, hace 10, 12 años atrás decidí pasarme a una disciplina un poco más tranquila, que me obligue a entrenar físicamente un poco más, es decir, bajar un escaloncito. Y apareció justo el enduro, que era perfecto para eso. Muchos descensistas mutaron a eso. Y hoy volvió el furor del descenso. Así que.
¿Y en el deporte en esos años esa hubo cambio o se mantiene?
No, van cambiando. Sí, van cambiando.
Tecnológica, digamos.
Sí. Bueno, van cambiando totalmente. Ha ido cambiando porque esto ya es como un show. Esto se televisa. Entonces los circuitos son ya muy espectaculares a nivel mundial. Uh-huh. Las bicicletas han cambiado muchísimo, muchísimo. Ya las bicicletas andan a gran velocidad, saltan muchísimo. Por ahí no es una realidad que tenemos todavía nosotros, pero cuando uno lo ve realmente son cosas espectaculares para cualquier persona que lo ve, es entretenido mirar, es una carrera que se larga individualmente, entonces uno puede ver la diferencia entre un corredor y otro.
Porque digo, planteamos muchas veces en Azimut cómo había cambiado un poco la actividad en el andinismo, en Aconcagua, en Everest, ¿no? De aquellos años, los miro a Domingo, a cómo se volvió un poco más comercial y esa asistencia y también el impacto en las montañas y cómo había virado la actividad en sí misma, ¿no?
Sí.
Sí, modifica sí. desde el entrenamiento, las exacto. condiciones físicas
todo. Hasta creció por
y un perfil más comercial,
la tecnología, claro. Las redes sociales que claro. divulgan más un deporte sí. que alguien nadie sabía de qué se trataba. Sí. Esto por ahí, una persona pasa, ve una pantalla, ve a alguien haciendo descenso y dice, eso se puede hacer en bicicleta, no sabía. Claro. ¿En dónde se hace?
A 20 minutos de tu casa, encima en Mendoza.
Claro, pasan bueno. esas cosas. Igual que uno, no sé, ve una escalada en hielo. Y todo eso claro. y lo ve y dice yo quiero hacer eso.
Exacto.
Y cuando lo quiere hacer necesita nuevas tecnologías y nuevas cosas.
Para la gente que nos está escuchando, que estamos hablando de en esta actividad, que es el descenso.
No es de River, no es el descenso de River.
No me lo deprima, por favor.
Rota, estamos hablando del descenso, Rota.
No hablemos de fútbol.
Mire, ya sufrimos eso, Godoy Cruz también,
el descenso, para vincular. Son deportes, son deportes.
Le gusta tocar de agas.
Sí, él es así. Me preguntaba, las bicicletas son las mismas que se utilizan, por ejemplo, como en Valparaíso o en otros lugares, como en México, que se hacen urbano, por así decirlo. No sé si está bien dicho.
Sí, downhill urbano. Sí, son las mismas. Por ahí tienen algunos detalles técnicos, por ejemplo, las del USA o Valparaíso Cerro Abajo, en donde se encuentran con muchas barandillas de escalera. Entonces largan con manubrios más angostos, digamos, lo acortan para que no les toque, digamos, al pasar por las barandas.
Espacios en angostos.
Claro, porque bajan por muchas escaleras y bueno, o pasillos.
Es un parkour en bici.
En bici. Muy particular, eso es bastante entretenido. Claro. No lo corre todo el mundo igual, no es como una carrera que uno va y se inscribe. No, esto está armado por Red Bull y bueno, piden primero un currículum del corredor, de que se aseguran de que no se va a golpear nadie, porque saltan un micro de punta a punta, por ejemplo, ¿no? Dentro de las cosas que hacen, y entonces, bueno, como que se aseguran de que de quien vaya a la carrera no tenga para responder a todo eso. Así que invitan a una cierta cantidad de corredores a nivel mundial. Y la verdad que es un muy, muy buen espectáculo.
Y la actividad del sábado, del domingo.
Sí.
Perdón, el domingo, ¿tiene seguro? ¿Cuenta con un seguro?
Sí. Ajá, seguro para el corredor y seguro para el evento también.
Claro. Buenísimo.
Claro.
Sí, es que creo que no se podría hacer si
no. Si no estaría la habilitación.
No estaría la habilitación. Exactamente. Sí.
Ustedes, bueno, hace un año casi.
Un poquito más, sí.
Un poquito más.
25 de mayo.
Vinieron a esta radio, que también ha crecido y ha cambiado.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos acordábamos que fueron de los primeros invitados estuvo Azimut. Y de ese momento, del año pasado a ahora, ¿qué obstáculos o qué cosas pudieron resolver para facilitar esta nueva actividad, esta nueva carrera de este año?
¿Particularmente de un lugar en particular o en general?
Esa actividad que hicieron el año pasado y esta que hacen ahora.
No, es que son obstáculos, son los de siempre, en cuanto a...
Económicos.
Sí.
Sí.
Esto, como Juan lo dijo, es muy a pulmón y siempre tenemos que contar con sponsors, si no esto no lo podemos llevar a cabo. Y bueno, y sabemos que estamos viviendo una realidad bastante particular.
¿El Zapito pone plata?
Lo voy a ver.
El Zapito ahí, de paso un chivo.
Zapito. Y bueno, y también con ese tire y afloje de por ahí, algún sponsor se sube, otro se baja, para diferentes fechas, ¿no? Esto, tengamos en cuenta que esta es la tercera fecha de un campeonato de 5, y bueno, por ahí entendemos también que darle a un solo sponsor siempre toda la... que nos ayude, por ahí no pueden, y entonces, bueno, ahí vamos nosotros con ese... para llevar a cabo la carrera, por ejemplo, para nosotros... Es un poco eso, ¿no?
No, pero pensaba quizá, el municipio o parte del estado que digan, el año pasado estuvo bien, estuvo bueno, podemos ir instalando, se puede dar un poco más de apoyo.
Bueno, la verdad.
¿En qué país vive usted? Sí.
Bueno, en el que quiero.
Tenemos un gobierno que.
El año pasado pedimos.
A contramano lo que usted está diciendo.
El año pasado pedimos ayuda a la Muni y la Acera.
Sí.
Me acuerdo.
Sí, en realidad, un poco el año pasado es que nadie pensaba que podíamos hacer después de tanto tiempo una carrera ahí. El circuito se terminó Era muy básico, nada que ver con el circuito de este año, porque es un circuito que ya pudimos probar y pudimos probar en una competencia. Entonces pudimos sacar varias conclusiones ahí para acomodar ahora. Y en cuanto terminó el evento, vino mucha gente de afuera a correrlo y empezó a viralizarse en las redes videos bajando esto. Pasó un poco, se dio vuelta la torta, porque en principio como que decían, no, bueno, qué sé yo, y de repente nos empezaron a decir, bueno, para la próxima téngannos en cuenta, queremos ver. Entonces, para esta ocasión, por el lado, por ejemplo, de la Municipalidad de Las Heras, nos fue un poco más cómodo, más de sencillo. Hecho nos han dado una gran mano y bueno, estamos muy agradecidos por ello. Nos ha venido bien, pero nos costó. Primero tuvimos que demostrar para
claro,
después.
Porque yo me acuerdo que el año pasado uno de los temas era que hacía mucho que no se hacía, que era una experiencia que estaban retomando, que tenían esa incertidumbre de la seguridad, de si iba a poder llevarse a cabo. Digo, y hoy, bueno, evidentemente fue bien, fue una buena base. Aquel miedo que de aquel programa a este se ha resuelto un poco.
Se ha resuelto, sí.
Bueno, de todas maneras, digamos, el municipio de Las Heras en las redes está trabajando intensamente, o sea que ya, digamos, los primeros flyers que nosotros hemos visto han sido de la municipalidad.
De la municipalidad, estamos en contacto permanente con
eso. O sea que, digamos, el municipio en este tipo de actividades deportivas y todo está generando un apoyo.
Iba a sumar justamente a esto que vos estás diciendo, Domingo. Yo estaba mirando, bueno, más allá de que lo sigo a ustedes, chicos, los videos, las cosas que ustedes mostraron de la competencia anterior, una calidad que no tienen para enviarle, yo diría que a nadie prácticamente. O sea, las imágenes, la fotografía, los videos, espectaculares.
¿Y a dónde lo seguís? ¿Puedes decirlo?
Los chicos. Tetera.
Sí, nos pueden seguir en el Instagram, que es TeterDHCup.
TeterDHCup.
Teter. DHCup. Y ahí van a poder ver todos los videos. Hay muchos videos muy interesantes, editados de todas las fechas.
Sí.
Se pueden dar un buen pantallazo de lo que hacemos. Y lo otro es que sepan que estamos acá al lado, o sea, que pueden ir a ver cualquier carrera, cualquier fecha. Siempre en Instagram nos estamos nosotros promocionando las fechas que vienen, así que la gente puede ver, porque por ahí falta un poco de eso. Bien. Estar ahí en la carrera te hace tomar dimensión de muchas cosas.
Perfecto. Hubo algunos récords, ¿no? En lo anterior.
Sí, la del Gonza.
Enseguida nos van a contar.
Okay.
Bien. Enseguidita, porque son las 21.
Sí.
Y ahí Daniel, Dani López parece estar en el Cerro Arco en este momento. Y nos está mandando unas fotos que ahí les hemos pasado a nuestros operadores para ver si las podemos compartir. Mientras ustedes nos miran
fotos de él,
por
de
YouTube.
No, de la luna.
El cerro en este momento. Les recordamos que se pueden comunicar al 261-704-4531. Y si quieren ver las fotos que está mandando Daniel,
¿a dónde?
Por YouTube, Azimut Habita Radio.
Bueno, nosotros volvemos después de un tema musical, de la pausa. Yo me despido de ustedes, los encontraré el lunes que viene.
Y lo que pasa es que
yo tenía en mente que usted no venía. Me había preocupado.
Ya para ver cómo reaccionaba.
Grata sorpresa.
Bueno, Luciano agarró el
barrio. Luciano agarró la posta.
Sí, agarró la posta.
Vamos, Luciano.
Ahí vamos. Just hurt me till I get my satisfaction.
Estamos en habitaradio.com.ar. Estamos en tu universo virtual. Habita los sonidos. Habita las palabras. Habita los silencios. Habita Radio.
Comunicate con Habita Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Seguinos en habitaradio.com.ar porque somos habitantes de las redes sociales. Te invitamos a que nos busques en ellas y te mantengas conectado. Habita Radio, tejiendo redes.
Estamos. Bueno, sin el Nico, que se fue. La posta, ¿no? Yo quería preguntarles también, porque estuvieron acá sentados y he visto algunos videos de ellos también, si lo, seguro que lo ubican, el Augusto y el... Y el
¿Fede? ¿Los hermanos?
No, el Augusto que bajan con...
uno que tiene el Augusto y el...
Al micro.
Sí, son dos, que son dos chicos.
Sí, que, sí, que andan al palo y siempre sí, muestran y andan con sus sus partes, digamos, prótesis. Sí. Prótesis, uh-huh. Y también, digo, no participa ninguno en este caso que tenga... Gato, sí. No sé si ellos, pero...
Sí, los dos están, el Augusto, no me acuerdo, el otro...
Agustín Guido.
El Agustín Guido, el Agustín y el Augusto, ahí está.
No, un ejemplo.
Claro, por eso, sí, porque así, sí. Hacen descenso.
Claro.
Yo los veo por ahí en alguna de las redes de ellos que lo... Uh-huh.
Claro, recordemos que son dos chicos que tienen prótesis, uh-huh. Una pierna.
Exacto.
¿No? Sí. Es decir, que
sí, hay uno de ellos que no lo utiliza en la bici, el otro sí. Pero no, todos nos quedamos con la boca abierta porque hacen cosas que uno lo puede hacer escasamente. Claro. Ellos la verdad que no han buscado la vuelta y lo hacen.
Sí. Claro, por eso a eso iba a decir. Uh-huh. Primero preguntarle sobre ellos dos, si no participaban, porque lo hemos visto. Y además esto de poder hacerlo aún con una prótesis, uh-huh. Que es todo un tema, ¿no?
Sí, sí, es totalmente difícil. Pero bueno, ahí están todas las ganas, ¿no? Las ganas que le ponen ellos y la pasión que los mueve para poder hacer eso.
Bueno, estos chicos, digamos, en realidad, ellos transformaron ese problema en una fortaleza.
Totalmente.
Digamos que
la famosa resiliencia
es son un verdadero ejemplo, incluso en este momento quieren participar en un campeonato mundial de escalada y para poder participar están pidiendo una colaboración de 600 pesos, que es muy poca plata pero son varios miles de personas, claro, que tendríamos que colaborar, así que yo diría que podemos tratar de que
de dar una mano.
Que lo ubiquen.
Sí, y pienso apoyar, también sí. En estas situaciones, en las políticas públicas, ¿no? Y las políticas deportivas y el Estado como hacedor también de estos espacios, porque digo, es muy difícil que crezca una actividad, ni hablar de un proyecto personal de un atleta o un deportista, pero como actividad, sin embargo, es una actividad que promueve ingresos, que promueve turismo, que mueve una maquinaria que sin esa actividad no se movería, y digo, y es a pulmón. No está como institucionalizado, ¿no?
Claro, sí, no es como... A ver, nosotros por suerte tenemos la montaña acá al lado, ¿no? Es un uh-huh. factor fundamental. Yo conozco gente que vive en Rosario y hace descenso y tiene que viajar su vida para ir a una carrera, o para ir a Córdoba, o ir a Tandil, que es lo más cerca que tienen. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros hemos tenido suerte con eso. Y creo que a nivel Estado están viéndolo. Falta siempre, o sea... Yo siempre digo, por ahí, si no es fútbol o carrera de ruta, no hay nada más, ¿no? Como que no, como que no existieran las otras actividades. Pero por suerte, como todo, va mutando y van cambiando las autoridades y la gente se va dando cuenta de las
porque,
cosas.
Porque, por ejemplo, hace la Vuelta Ciclística a Mendoza, que no sé cuántos años lleva, cuántos sponsors tiene, cuánta guita mueve.
Mueve, sí.
Digo, por lo menos... Una partecita para este tipo de actividades también, ¿no?
Claro, porque digo, Estado no gobierno, no el gobierno de turno, ¿no? El Estado, la política, el posicionamiento en este país de cara a estas actividades, ¿no? Eso cuesta.
Sí, porque no son actividades, bueno, por ahí también las actividades de montaña también ocurre lo mismo, uh-huh. digamos. Son actividades que son muchísima gente que lo hace, muchísima más gente que le gustaría hacer y por ahí por algún factor tal vez económico no pueda uh-huh. Y bueno, y por ahí en esas cosas si el Estado tuviera más presente sería más productivo y habría más actividades de ese tipo.
Siendo las 9:10 y 12
y ya que los tenemos claro. casi...
No, tienen que irse más temprano porque tienen ocupaciones. Por ahí les quedan estos 3 minutos para decirnos, si bien la gente no se puede sumar a participar porque es muy específico, muy técnico, pero sí a mirar, ver, así que tienen el tiempo este para decir lo que quieran para el domingo.
Bueno, más que nada invitarlos a que vean. En realidad, sábado y domingo van a haber bicicletas entrenando. El domingo... Desde las 11 de la mañana va a iniciarse la competencia. Así que, como decía recién el Tetera, realmente es algo muy, muy interesante de ver. Es divertidísimo verlo. Es decir, nadie se va a clavar. Esto no es como un partido 0-0 claro. que decís, ¿a qué vine? Acá sí o sí te divertís. Sobre todo si tenés chicos y eso. Así que, la verdad que esperamos... a la gente, de hecho bueno en el arco siempre hay gente que es la gente que va habitualmente al circuito, por lo general el público de la carrera se sitúa en las 3 últimas bajadas porque es la que estacionó claro. por ahí en la zona claro. pero después tenemos el que fue a subir al arco y se encontró la carrera en la punta del arco claro.
tiempo
y ese
esperado,
se queda viendo ahí, no sabe que hay abajo
tiempo esperado de descenso porque el año, estuvimos diciendo todo el año los 3 minutos
el récord de bajada,
el récord de bajada
en 2 minutos y medio, ¿cuánto fue?
2:35, eso es lo que teníamos anotado
y
bueno,
se espera para este año.
Bueno, si él bajara en el circuito como está ahora,
sí, haría mucho menos.
Sería
mucho menos.
Un avión.
Sí, porque
mucho menos.
Le pasó el invierno al circuito. El año pasado, cuando fue la carrera, estaba muy, muy, mucho polvo, ¿no? Y bueno, y después pasaron las lluvias, pasó el invierno, y hoy la verdad que es una cosa de loco. Está muy, muy bueno.
¿Y qué anímese, mucho menos qué es en tiempo?
No sé, no te
voy a decir, pero 15 segundos.
Sí, lo bajaría seguramente. Sí.
Por la humedad del corre terreno, por esta carrera, está inscrito.
Están de viaje, sí. Los corredores
nombrémoslos
quiénes están son. En Mendoza, pero bueno, acá tenemos uno también campeones argentinos, todos de otras categorías, así que no, va a estar buenísimo, uh-huh. buenísimo.
Bueno,
quienes se quieran acercar al deporte, ¿cómo los ubica usted? ¿Cómo sería? ¿Cómo se contacta ahí para iniciarse?
Lo más fácil es el Parque Deportivo de Montaña, estando acá en Mendoza. Ahí va a ver a los chicos haciendo descenso, automáticamente va a dar con el Tetera y automáticamente se va a transformar en poco tiempo en un descensista. Es así el proceso.
Y de ahí a comprarse una bici.
De ahí los chicos salen de la escuela y se van al Parque Deportivo de Montaña. Y ahí hacen sus amistades, empiezan a comprar uh-huh. su bicicleta más barata, después pasan a otra y después se compran el casquito. Después claro.
Ese mensaje es importante también. No necesariamente porque por ahí uno ve la punta de la montaña y no ve el camino. Y Y no es necesario decir, uy, hay una bici que está buenísima, que es la última, que sale 8.000, 7.000, 5.000, 10.000 dólares. Y bueno, por ahí sepan que se puede empezar con mucho menos también, ¿no? Sí, sí. O sea, es buscarle la vuelta. Tenemos la montaña, que es lo más importante, la podemos disfrutar de un montón de maneras, y una de las formas es esto, la bici. Y la verdad que, nada, los esperamos a todos el domingo, que no se van a arrepentir, como decía Juan. Estar ahí con las bicis, con las velocidades y con todo eso, palpar eso de cerca, está muy bueno.
Bueno, entonces el domingo Cerro Arco, llevar quizás algo de abrigo por el pronóstico,
sí,
del tiempo,
o
posiblemente.
Sí.
Los mates y la máquina de fotos, o ir a mirar, así que bueno.
Infaltables también la sopaipilla de Puerta de la Quebrada a la vuelta, que salen calentitas y
bueno.
Te vuelve el bueno, cuerpo si hace frío.
Y si le sobra alguna el domingo, bueno, tráigala,
claro,
acá el lunes.
Ya se sabe. Claro.
Bueno, gracias, chicos.
Muy amables.
Que tienen actividades.
Por la buena onda.
Así bueno, gracias. Y los esperamos para la vuelta, a ver qué pasó en esta carrera.
Los resultados.
Hacemos un cortecito.
Claudio, nos vamos ahí a un corte chiquitito, despedimos a los chicos y volvemos.
Bueno, se fueron los invitados porque tenían ocupaciones y agradecemos el momento este de habernos contado este evento que va a ser el domingo en el Cerro, así que muy bueno.
Hay un pedido que bueno, recibimos de mucha de la gente que tiene interés en participar y en concurrir, que no tienen camioneta sino que tienen un auto sencillo, y entonces digamos pedir a ver si pueden mejorar un poquito el camino de acceso, digamos que realmente está muy feo, está realmente feo, y bueno, mejorar un poquito.
Yo me acuerdo.
Es un kilómetro y medio, pero en ese kilómetro y medio a lo mejor hay 500 metros que están bastante feos, a lo mejor.
Me acuerdo el año pasado que los chicos decían que tardaban 2 horas y media en subir con las camionetas, por el estado de, con todas las bicis.
pero el domingo creo que estaba indicando llegar al puesto, ¿no?
Ah, para el puesto.
Llegar al puesto.
Claro, yo estoy hablando del acceso. Bien. Del acceso, digamos. Hace mucho que no venís, Karen, al puesto.
Sí,
¿no?
hace un montón.
Claro, entonces.
Claro. Hace un montón que no voy a la.
Claro. Entonces, es que hay un pedazo que a lo mejor el municipio, a lo mejor. Deja que siga, termine de pedir, Karen.
Ah, está pidiendo.
Tenga la manita.
Bueno, pida,
así.
Pida.
No, quizá vialidad con 3-4 camionadas de tierra que quede resuelto el tema. O sea, digamos, una moto niveladora, posiblemente en una hora o dos horas queda resuelto el tema.
¿Y por qué te parece que no?
No, no, el tema, digamos, en la teoría ese camino no le pertenece a nadie. Digamos, pero bueno, todo camino entre campos privados pertenece a un municipio.
Sí.
Pero bueno, digamos, sería la idea, sería decir, bueno, si nuestro amigo de Vialidad o digamos el municipio con la ayuda de Vialidad, aprovechar ya que tenemos, ya terminó el periodo de la lluvia, el periodo de los aluviones, el periodo de las crecientes, sería, digamos, pero a lo mejor en un par de horas estaría resuelto.
Es lo mismo que pasa en Vallecitos, por ejemplo, digamos, cuando ahí, digo, con más extensión del camino, más distancia, pero acá es más cortito incluso, pero cuando mucha gente lo utiliza como espacio de recreación, como espacio de actividades de montaña, como espacio de vincularse, de encontrarse, de, digo, ¿cuánta gente va ahí a ocuparlo? Entonces, digo,
no, y además tiene que ver con una cuestión de seguridad vial también, ¿no? Porque, bueno, en el caso del puesto no, pero Vallecito, realmente se pone complicado si no se mantiene esos caracoles que suben hasta la base.
Bueno, pero simplemente a lo mejor ya que está la carrera, estaríamos hablando de esta próxima semana, un par de horas posiblemente, nuestros queridos amigos de Vialidad nos ayudan.
Bueno, está un poco complicado Vialidad también.
Bueno, puede ser el municipio también.
El municipio sí.
Bueno, puede ser, digamos.
Bueno, mire, si ustedes me permiten, vamos a recordar antes de irnos que esto es un proyecto que también se hace a pulmón, ¿no? Que también necesita un mantenimiento, no de vialidad,
para,
es un poco
para andar, complejo. Sí, un mantenimiento para andar.
Y que bueno, y que democratizar la palabra y abrir espacios de expresión donde además distintos actores pueden venir, en este caso deportistas, pueden venir y promover las actividades, todo lo que va sucediendo en Mendoza, que no es poco, ¿no? Porque si uno, yo pensaba recién con los chicos, si uno se pone a sumar semana a semana todos los proyectos deportivos que hay en la provincia, que pasan por acá y los que no pasan, bueno, es realmente muy rico deportivamente Mendoza y turísticamente. Bueno, si a usted le interesa que esto siga promoviéndose, ingrese a vitaradio.com.ar, suscríbase, ayúdenos y les comentamos que mañana se va llenando la programación, que de 8 de la mañana a 10 está Pablo Seidel con Cable a Tierra, las primeras noticias del día. Dicho de otro modo, Alejandro Rota de 10 a 12. Después viene Luciano con Modo Avión y un programa de música que va a ir creciendo y la va a romper seguramente porque Sangre Nueva y Joven llega a la radio. Y Piso 12 a las 20. Así que bueno, se va poniendo interesante. Se va acercando gente al fogón, ¿no? Bueno, Domingo, ¿y vos qué esperás que suceda en el puesto y en el cerro este fin de semana?
No, nosotros esperamos que venga mucha gente. Necesitamos que esa competencia, todo sea organizado. Así que, por supuesto, esperamos que el municipio, la gente preventores, ayude a regular la actividad.
Porque bueno, nosotros sabemos que nuestra gente, así como organiza bien, también hay mucha gente que atropella, que pasa, trata de pasar de largo, todos atropellan, nadie quiere caminar, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, creemos que tenemos una posibilidad linda, un show, un espectáculo muy, muy lindo. Y pedir a la gente que, bueno, que aquellos que suban y quieran disfrutar de ese espectáculo también limpien, digamos, no que limpien, sino que...
Que bajen lo que genera.
Lo que, claro, que lo que llevan. Cargo,
que se hagan cargo.
Claro, que al cerro no le dejen nada.
Domingo, ¿y hay promedio de cantidad de gente por fin de semana que sube?
Mira, si el clima es bueno, tenemos, digamos, de los corredores, de los runners, que yo diría en este momento el 70% son mujeres, que es algo muy, muy bueno, porque en definitiva antes era, cuando nosotros empezamos el 70% eran hombres. Ahora se ha ido, claro, se ha ido cambiando. Y bueno, yo creo que las mujeres se han ido animando poco a poco y cada vez se dan cuenta que pueden y el darse cuenta que pueden.
Se ha organizado en sus tiempos también.
También.
Esto está bueno, claro.
Entonces, realmente es impresionante ver, digamos, chicas que empiezan, muchas empiezan a caminar después de los 40 años, pero...
Porque digo, no es que el hombre suba menos, es que hay más mujeres que hombres ahora.
Ha aumentado, claro. Claro, no es que dejó de venir el hombre, sino que hay más mujeres ahora. Pero como el resto de las actividades, ¿no? O sea.
Y promedio de gente, pues es tremendo. ¿Se puede calcular eso?
No, mira, depende. Bueno, si el clima está bueno. Si el clima está bueno, un domingo el clima está muy lindo, vas a tener 200 autos, ¿no es cierto? Si el clima está lindo, puede ser un poco más distribuido durante el día, ¿no es cierto? Pero si está un poquito frío, desaparece.
Y decime, en este tipo de actividades, ¿se duplica, se triplica o es un poco más? ¿Cómo se mueve ahí?
No, o sea, lo que sucede es que el sector de los descensistas no es un grupo muy grande de gente. O sea, digamos, el espectáculo es para que mucha gente vaya y lo mire, pero la cantidad de corredores no es enorme.
Claro.
Sí, pero, como ellos mencionaban, dice, bueno, pueden venir 100 corredores, pues puedes distribuir el día, claro.
Che, yo quería, antes que termine el programa, de Marco Sokolensky, un guía de montaña, que hace unos días tuvo un accidente haciendo poda en un árbol, cayó 15 metros de altura, se está haciendo una ayuda, como en estos casos pasa. Está en terapia intensiva, creo que está mejor, no he escuchado sus últimos avances. Pero bueno, por ahí para colaborar hay un alias que es Soco, S-O-K-O, punto Marcos. Titular de la cuenta Florencia Inarte, y bueno, están pidiendo ayuda porque cayó, está comprometido, haciendo un laburo de altura, y bueno, nada. El que pueda, el que le pinte, el que desde la solidaridad, por ahí siempre son estas cositas, pequeños aportes ayudan, como son los de la radio, en este caso para alguien concreto.
Repetí, y si se nos fue ahí el nombre, ¿dónde se puede encontrar ese flyer?
La escuela de guías lo está promocionando. Bien. En los estados de los guías, así que bueno, ahí lo ponemos. Bien. Si no, para colaborar.
Bien.
Bueno.
Bueno, así como quien no quiere la cosa, un lunes
pasó
más,
un lunes.
21:30 horas, nos vamos, Domingo.
Nos vamos, ¿sí?
¿Así? ¿En bici, en auto, en camión? ¿En qué nos vamos?
Y vamos en bicicleta de descenso.
Dale, gracias.
Gracias.
Bueno, por escuchar. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes que viene. Perfecto. A las 20. Bueno. Chau, chau.
Habita Radio, porque la única radio que se calla es la que se abandona.